Nos vamos a ir hasta la Casa de los Alfaro, esta casa, la casona, ubicada en la calle Manuel Iradier número 5. Y es que hoy se subasta con un precio de salida de 1,3 millones de euros, aunque las ofertas ya se presentaron hace 10 días. Hoy sabremos cuál es la seleccionada, cuál es la que más ha convencido a los actuales dueños, que son CaixaBank. Iker Perea, ¿qué nos puedes contar?
Pues bueno, nos hemos puesto en contacto con CaixaBank. Todavía no nos adelantan quién o quiénes van a ser los futuros propietarios. Nos dicen lo siguiente: la propiedad está desarrollando el proceso de forma absolutamente confidencial y no me facilitan ninguna información. Así que, de momento, esperar.
Nos quedamos a la espera. Decimos la casona, una casona tremendamente atractiva, con mucha historia, la Casa de los Alfaro, el Manuel Iradier, justamente enfrente de la Iglesia del Carmen.
Una casona del siglo XIX, actualmente en ruinas, y que, por lo tanto, necesita de una gran inversión. Está protegida, lo que es lo mismo. El comprador no puede derribarla y es de uso terciario. Es decir, se puede utilizar para oficinas o bancos. Habrá que esperar a la adjudicación del edificio para estudiar, dicen desde el gobierno municipal, un cambio de calificación del espacio para coger otro tipo de negocio, como podría ser hostelería u hotelería.
Santiago Arcediano, nuestro colaborador especialista en arte, compañero. Santi, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Iker, a ti, Pili, y a todos nuestros oyentes. Un saludo cordial.
Hablamos de la Casa de los Alfaro. Yo creo que es una casa que hemos visto muchas veces, en numerosas ocasiones, que siempre nos ha llamado la atención, ¿no, Santi?
A mí me hace gracia, Pili, ya sabes, cuando hablábamos hace unos días del poder evocador que tienen las fotografías en nuestra ciudad. Había una parada militar enfrente, una fotografía pues de los años 40, parada militar, decían, enfrente de la Casa de los Alfaro. No, lo que estaba era enfrente de la Iglesia del Carmen, pero claro, se veía efectivamente entonces en plena pujanza, años 40, 50 o primeros años 60, pues este caserón, esta caserón, casa palacete, caserón es distinto, tiene otro componente, casa palacete muy a la influencia francesa de finales del 19 y principios del 20, que es cuando se construye también ahí, muy cerca, ahí a 200 metros, pasando la vía del tren, lo que es la llamada Casa Zuluaga, la Casa de las Jaquecas, Villa Sofía, el Museo de Bellas Artes, Casa Palacio Agustín, es posterior, de 1916. Pues ese es el entorno, sí, finales del 19, lo que se decía, Pili, el ensanche, ¿no?, decimonónico de Vitoria.
Lo cierto es, Santi, que ahora no tiene ningún uso, ninguna actividad esta Casa de los Alfaro. Parece que dentro de poco sí que la va a tener. ¿Qué te parece?
Primero, varias cosas, sí, que ojalá, ojalá, porque en esta ciudad que ha sido modelo de, dicen que es una de las grandísimas mentiras, y lo digo muy claro, de las grandísimas mentiras que nos han contado siempre, el modelo de desarrollo urbanístico de Vitoria, bajo ningún concepto. Hombre, a ver, Vitoria es el centro de la llanada alavesa, esto no es Basauri, esto no es Guecho, que estás entre colinas y demás, o sea, claro, vienen los visitantes, los turistas, qué bonito es Vitoria, por supuesto, para dos, tres días, varias cosas. No, es que Vitoria es lo que estamos viendo y lo que está pasando pues con Lacua, en el segundo inicio urbanístico de Lacua, los años 90, después del fracaso en los 70, o con Salburúa, o con Zabalgana, que hay muchas parcelas. Una cosa es la reserva urbanística, y otra cosa es, ya centrándonos en el centro vitoriano, las grandes lagunas que hay. Es el tema de los palacios del casco viejo medieval, que yo lo quiero relacionar también con la Casa de los Alfaro. Una cosa, ha comentado Iker, y es verdad, un millón, creo que la subasta es por 1.300.000 euros.
Eso es, sí.
Fíjate, es lo mismo, la misma cantidad que tiene que gastar Vitoria, es decir, todos los vitorianos, para pagar el mantenimiento del Palacio Escoriaza Esquivel, porque está en ruinas también, o está apuntalado. O sea que, por un lado, pagamos 1.300.000 como mínimo para pagar, mantener la ruina de Escoriaza Esquivel, que no se caiga, y por otro lado, bueno, pues a ver si es verdad que este consorcio es Building Center, ¿no?, de la Caixa, pero también hay que recordar una cosa, si me permites, Pili, me permitís, Iker, esto le llega de rebote a CaixaBank, este inmueble, porque si alguien compra con una visión de futuro, compra ese inmueble o esa zona, 3.000 metros cuadrados que tiene la Casa de los Alfaro, 4.000 Escoriaza Esquivel, si alguien lo compra directamente es porque tiene una intencionalidad y unas ideas claras. Lo que ha hecho CaixaBank es asumir las deudas de otra constructora en crisis, y para no perder dinero se encarga del zombie, porque esto es una Casa de los Alfaro, es un edificio zombie que lleva muerto, viviendo, pues décadas. Uh-huh. Entonces,
¿Quién ha vivido ahí? ¿A quién ha pertenecido? Sí. Lo hemos conocido como la Casa de los Alfaro. Pero sí. ¿Cuál es la historia de esta casa?
Según tengo entendido también, Pili, bueno, ahí estaban viviendo efectivamente los nietos de don Heraclio Fournier. Por eso casa una de las hijas de don Heraclio Fournier, de los naipes, obviamente, pues casado con la familia, con uno de los Alfaro, y eran unos 6-7 hijos, claro, y estos hijos... Pues,
se tenían que poner de acuerdo, entiendo, ¿no?, a la hora de vender.
Sí, no, eso ya no lo sé. Otra cosa sería Escoriaza Esquivel, que eso también era un galimatías, o es un galimatías, porque tiene muchos propietarios, parece ser Escoriaza Esquivel. Yo en este caso, Pili, no te puedo hablar, no puedo hablar a los oyentes, quiénes eran, bueno, los propietarios antes eran Tomás Alfaro Fournier, Félix Alfaro, que es el gran mecenas, el heredero de su abuelo, en el año 16, con 20 años, Félix Alfaro heredó, que es cuando fallece don Heraclio Fournier, Félix Alfaro es quien hereda toda la empresa Fournier, ¿no? Y entonces ahí vivía pues la familia los Alfaro. Luego, no sé, las ramas familiares y demás, de eso no lo sé. Y nunca generalmente me ha interesado estos temas, Pili, más que la cuestión histórica. Pero bueno, eso se vendió en su momento hace décadas, y lo cogió un grupo inmobiliario de gente vitoriana que fue al pique, ¿no? Esa empresa Urbasco, en concreto, vamos, aquí no vamos a andar como... Yo entiendo que CaixaBank pueda ser un poco prudente de momento para vender a quien ha vendido, pero bueno, cuanta más publicidad yo creo que también sería mejor, ¿no?
Más allá, luego, Santi, no sé qué valor artístico y arquitectónico puede tener esta casa.
Sí, mira, ese como el edificio de la ópera de Garnier, ¿verdad? Esto ojalá lo hubieran tirado hace un montón de años. Lo sostengo muy claro, está protegido, y mira que yo trabajé para el inventario de gobierno vasco hace 31 años. A ver, todo no se puede conservar en ninguna ciudad. Valor arquitectónico, bien, el ejemplo de casa, villa palaciega, urbana, de principios del siglo XX, finales del XIX, pero eso está en ruinas, eso es un zombi. Entonces, eso se ha dejado estropear todo. Caramba, cuesta más conservar que cualquier otra historia. Entonces, hombre, ojalá no se hubiera, ese es el problema. ¿Qué pasa con todos los grandes palacios que tenemos en el casco histórico de nuestra ciudad? Ojalá eso no se hubiera abandonado, porque una vez... Viene ahora el problema por establecer una pedagogía de los hoteles, de estos que recogen gente del Inserso ahora, que no les compensa coger a gente del Inserso, bueno, pero es que les sale más caro a las cadenas hoteleras del Levante o de Cataluña cerrar 4 meses los hoteles, porque si tú cierras un hotel, ese hotel se deteriora. Si tú cierras una casa, esa casa se deteriora con el paso de los meses y sobre todo de los años. Ojalá no se hubiera permitido. Claro, es lo que digo, desarrollo urbanístico de la ciudad. ¿Por qué hemos permitido que hayan envejecido casi todas las casas emblemáticas de nuestra ciudad?
Eso habrá que preguntárselo, entiendo, a las personas responsables, efectivamente, que puedan ser de diferentes responsabilidades o de diferentes sectores. En cualquier caso, hoy la noticia se encuentra en la Casa de los Alfaro. Estaremos, además, muy expectantes. Estaremos expectantes a saber quién se hace con la propiedad de la Casa de los Alfaro y, sobre todo, cuál va a ser el fin, efectivamente.
Sí,
porque
lo ha dicho Iker.
Sí,
sí. Es que esto es otra cosita, si me permitís. Es verdad que solo estaba para oficinas y bancos una asignación terciaria, que habría que descatalogar. Es como la Constitución, que no se puede tocar la Constitución. Bueno, pues que no se toque. Pero ¿y por qué no se pueden cambiar las leyes de urbanismo? ¿Por qué no se puede cambiar la Constitución? ¿Por qué no se, como las leyes de maltrato, eso se pueden cambiar? Es que es muy farragoso. Pues que se empiece de una vez. Con todas estas cosas, nada es sagrado. Si está condicionado solo eso, que no se puede derribar el edificio, si casi, eso quería hacer Urbasco hace unos años, derribar el edificio y poner ahí sus inmuebles, sus oficinas, pues a lo mejor igual hubiera que haber derribado eso.
Bueno,
a lo mejor sí.
Con esa reflexión nos vamos a despedir. Santiago Arcediano, que te esperamos aquí el jueves. Cuídate mucho.
Cuidémonos. Un saludo.
Gracias.
A los dos y a los oyentes.
Agur. Y se lo seguiremos contando a los oyentes, como la noticia está en esta subasta de la Casa de los Alfaro, Iker.
Y veremos a ver si en las próximas horas CaixaBank nos dice quién es el futuro propietario. De momento ya hemos contado, ¿no?, que nos dicen que el proceso pues se está llevando de una forma absolutamente
confidencial.
Así que todavía... toca esperar, y lo dicho, una casona del siglo XIX en ruinas y que requiere, ¿no?, de una gran inversión.